Herrera en COPE.
Estar informado.
El pasado 2 de agosto, en Castilblanco de los Arroyos, un municipio de Sevilla, se decretaba la alerta tras detectarse la circulación del virus del Nilo en mosquitos. Este pueblo se convertía así en la primera localidad sevillana con mosquitos portadores del virus del Nilo en lo que llevamos del verano. Como consecuencia, la Consejería de Salud activaba un plan de refuerzo, pues para evitar que en otros municipios, como Coria del Río, Palomares o Puebla, los que hablamos de ellos, ¿verdad?, el año pasado, algunos de los más afectados por esta enfermedad, pues pueda detectarse a tiempo. Y es que los virus, ¿verdad?, es decir, a veces la palabra virus, y es suficiente para que cualquiera se eche a temblar. Es una palabra, podríamos decir, maldita, pero no tiene por qué, porque los virus pueden ser peligrosos y pueden causar enfermedades, sí, pero también son esenciales para combatirlas e incluso forman parte indispensable de la evolución humana. José Antonio López Guerrero es biólogo y director del Grupo de la Neurobiología de la Universidad Autónoma de Madrid. José Antonio, buenos días.
Muy buenos días, un placer estar aquí con vosotros, como siempre.
Acabas de publicar tu último libro, Los buenos virus, en el que, oye, nos descubres que los virus no tienen por qué ser tan malos, que tienen sus aspectos buenos.
Sí, efectivamente. De hecho, el término virus es cierto que da un poquito de terror o de respeto, porque es cierto que el término viene del latín, en su momento significaba veneno que producía enfermedades, que pasaba filtros por los que no pasaban las bacterias. Pero eso ya está superado. Ahora mismo los virus son entidades, no está muy claro si son seres vivos o no vivos. Técnicamente no se definen como seres vivos, pero que sí secuestra la maquinaria de los seres vivos, es decir, nuestras células. Y aparte de todo eso que evoca el virus de enfermedades, pandemias, a nuestros pequeños tosiendo en cuanto llega un poquito, en cuanto empieza el colegio, yo también tuve dos hijos pequeños, ahora tengo dos hijos grandes. Pues aparte de eso, como bien comentas, los virus, para empezar, están en nuestros genes. Tenemos en torno al 8%, según a quien le preguntemos, de nuestro ADN, de nuestros genes, vienen de virus que nos infectaron hace millones y millones de años. Y eso, pues de alguna forma, deja marca en nuestra evolución, hasta el punto que, si quieres luego lo comentamos, que podríamos incluso, se dice, ser mamíferos por la intervención de alguno de estos virus. Y también has comentado, y tienes razón, que podemos tener próximas terapias, bueno, alguna ya no tan próxima, alguna ya es una realidad, como terapias con virus para combatir a las bacterias que se están volviendo multiresistentes a los antibióticos.
Por eso luego hablaremos. Los virus forman parte de nosotros de distintas formas. Dices que hasta un 10% de nuestro genoma sí está compuesto por virus que en su día infectaron a nuestros antepasados. ¿De qué forma entonces los que estamos adquiriendo nos van a ayudar a evolucionar en el futuro?
Uy, qué pregunta más complicada.
Científico.
¿Te importa que te conteste dentro de un millón de años a ver lo que ha pasado con los virus? Porque tienes toda la razón. La evolución no es una cosa del pasado, ¿no? Evolucionamos, los dinosaurios y tal, se extinguieron y de ahí vinieron las aves. La evolución es un proceso activo y dinámico. O sea, efectivamente, ese 8 o 10%, según algunos cálculos de material que tenemos de los virus, en su momento, de hecho, una familia que la conocemos tristemente por un virus muy perverso como es el VIH, el virus del SIDA, la familia es Retroviridae, retrovirus. Pues algunos miembros de esta familia, alejados del virus del SIDA, claro, nos infectaron, como bien comentábamos, cuando no éramos mamíferos. Y se especula con la posibilidad que una de sus proteínas intervinieran en el desarrollo de la placenta. O sea, que podríamos tener placenta, mamíferos placentarios, gracias a infecciones que ocurrieron cientos de millones de años. ¿Y qué ocurrirá en el futuro? Pues es una pregunta magnífica, porque esa interacción entre las infecciones virales por alguno de estos virus que acaban en nuestros genes y nuestra propia evolución es activa. Pues habrá que ver. La idea es encontrar un equilibrio. La idea que subyace en investigación, en biología, es que encuentren un equilibrio entre nuestra propia evolución y su afán por perpetuarse, porque al fin y al cabo los virus son entidades, entes, que lo que quieren es sobrevivir y perpetuarse.
Hablamos de evolución, pero ¿qué papel han tenido los virus en el desarrollo del cerebro? Yo no sé si nos han vuelto más inteligentes o todo lo contrario.
Depende de a qué humanos, en qué humanos nos fijemos, ¿verdad? Ahí ya podríamos hacer un estudio entre la evolución de muchos de los humanos que conocemos y qué porcentaje de genoma vírico tienen. Pues los virus han intervenido en la evolución de, pues como digo, de nuestra propia especie y muchos de los genes que de alguna forma conforman el cerebro, algunos de esos genes también puede tener un componente viral. De hecho, se sabe que hay muchos virus que interaccionan, por desgracia, de forma patológica, interaccionan con el desarrollo embrionario y con el desarrollo neuronal de los niños. Ahora mismo se me ocurre el virus del Zika, que durante las Olimpiadas, creo recordar, de Brasil, se habló tanto de él porque había un brote por allí en Brasil y es un virus que puede llegar a producir microcefalias, ¿no? Si se infectan mujeres embarazadas, el desarrollo embrionario y del feto puede verse dañado. Entonces sí se ve que, igual que con la placenta, muchas de estas interacciones con los virus han podido conformar de alguna forma el desarrollo neuronal.
Uh-huh. Hemos hablado algo de esa lucha que ahora mantiene la ciencia y el mundo científico, también médico, con el tema de las bacterias. Virus y bacterias conviven y algo de lo que se habla mucho, que tiene que ver con la microbiota intestinal, sí, con las bacterias, creo que también los virus tienen su papel ahí relevante en esto.
Claro, un virus es un nano, no es un microorganismo, porque no se mide en micras, se mide en nanómetros. Es un nanoorganismo. Habría que poner 10.000 virus en fila para que ocuparan un espacio de en torno a un milímetro. Es una cosa tan pequeña, pero sin embargo, en peso sólido, con todas las partículas que hay en el mundo, estaremos hablando del equivalente a millones, a 5 o 6 millones de ballenas de peso. Y por cada. Tenemos, según las últimas estimaciones, 1,4 bacterias por cada célula nuestra. Antes hablaba que teníamos 10 bacterias por cada célula. No, parece ser que la estimación era muy optimista. Tenemos 1,4 bacterias. Pues tenemos en torno a 10 virus de bacterias, bacteriófagos, comedores de bacterias, por cada bacteria. Y esos virus se encargan en nuestra microbiota. Lo que antes se decía la flora
intestinal,
flora bacteriana, pues nuestra microbiota pues interaccionan con estos virus y se mantienen en ese equilibrio. Pero si nos vamos a otro escenario, por ejemplo, el agua del mar, el océano, allí en una cucharadita, lo digo para este verano, para el que le guste nadar en la playa y lleve la boca abierta, pues que sepa que
que
un
no
buchito,
sé yo si son los más.
Que un buchito de agua, una cucharadita puede tener millones de bacterias. Pues puede, en esa cucharadita puede haber 10 veces más virus. Esos virus infectan bacterias, las matan, las degradan, y el carbono de esas bacterias puede convertirse en CO2, y el CO2 puede ir a la atmósfera. ¿Qué quiere decir esto? Que seguramente parte de la regulación del clima mundial se la debemos también a los virus que infectan bacterias en los océanos.
¿Ves? Tienen la parte positiva, los virus buenos, el libro del que nos está hablando José Antonio. Yo no sé qué papel pueden desempeñar los virus en esto que, como decíamos, preocupa a la comunidad médica y científica, como es la resistencia de las bacterias. Últimamente hemos visto a un gen responsable de esa resistencia que las hace totalmente imbatibles. ¿Los virus pueden convertir?
Efectivamente, sí. Es información reciente, como bien comentabas, se habla de un gen. En realidad hay varios genes. Las bacterias tienen varios mecanismos para transferir su resistencia a los antibióticos, de forma que se habla, si una persona, por lo que sea, por el mal uso de los antibióticos, en Hong Kong, desarrolla una bacteria resistente a un antibiótico, en un mes esa bacteria ha dado la vuelta al mundo y tenemos ya esa bacteria resistente. Y además son promiscuas, pueden transferir su resistencia no solamente a la misma especie, sino que a otras especies. Incluso se está dando el caso ya, y cada vez más, de bacterias que se llaman panresistentes, hiperresistentes, resistentes a todos los antibióticos. Por desgracia, ya hablamos de decenas de miles de muertos de personas con infecciones que hace unos años, o quizás unas décadas, teníamos arsenal de antibióticos contra ellos. Si no hacemos nada, se especula que en un par de décadas hablemos de millones de muertes por enfermedades infecciosas recalcitrantes, hiperresistentes. Pues bien, los bacteriófagos, los comedores de bacterias, al principio del siglo XX ya se usaban para combatir enfermedades por bacterias, disenterías y demás. ¿Qué pasó? Que un señor se dejó una plaquita de bacterias en su laboratorio, un tal Alexander Fleming, se dejó una plaquita y a la vuelta de...
Descubrió
la penicilina y ya nos olvidamos de los bacteriófagos. Pues ahora hay grandes grupos en España que se dedican a investigar y a caracterizar comedores de bacterias, bacteriófagos, virus de bacterias, para combatir enfermedades por bacterias resistentes a antibióticos.
Uh-huh. Hemos estado hablando del papel que pueden jugar los virus en, bueno, pues para terminar con estas bacterias. ¿Qué papel pueden jugar también a nivel positivo en nuevas terapias contra enfermedades? Por ejemplo, en el tratamiento del cáncer, que es hoy en día la principal fuente de investigación dentro de los
Efectivamente,
investigadores médicos.
Sí, por desgracia el cáncer y ¿quién no tiene
un familiar, un amigo cercano?
Yo por desgracia perdí un amigo recientemente y le mando un recuerdo. Pues el cáncer, no existe el cáncer, eso hay que dejarlo claro, el cáncer. Por lo tanto, si alguien va diciendo que tiene una terapia contra el cáncer, hay que desconfiar. Existen tantos tipos de cánceres como de células tenemos en nuestro cuerpo y cada uno tiene su propio desarrollo. Bueno, pues las terapias contra el cáncer van avanzando mucho y muy rápidamente. Las inmunoterapias que últimamente se están desarrollando son caras, personalizadas. Hoy por hoy no son muy efectivas. Se habla del 30% en el mejor de los casos, pero ¿qué es eso de ser caro para una vida humana? ¿A qué cuesta más, una terapia puntual que sea muy cara o el tratamiento crónico de muchos pacientes durante muchos años? Bueno, pues los virus, a través de terapias virus manipulados genéticamente, son capaces de llegar a esas células tumorales que muchas veces se esconden muy bien en el núcleo de otras células, son capaces de llegar hasta ellas y transportar ese virus, como si fuera un caballo de Troya, transportar, para que se entienda, un veneno, transportar un gen que se convierta en una proteína que sea tóxica para esas células. Podemos hablar de terapias génicas en procesos donde haya genes defectuosos que puedan derivar también en algún tipo de cáncer, ¿no? Y podemos recuperar ese gen defectuoso con terapias génicas especializadas, terapias personalizadas, medicina de precisión, y que ya no es una ciencia ficción, ya es una realidad presente.
La Junta de Andalucía adelanta del 1 de julio a principios de junio el programa de vigilancia y control de la propagación del virus del Nilo.
Y esos dos nuevos coreanos que han perdido la vida después de infectarse con el virus hacen que sean cinco, como decía, cinco muertos este verano. Además, también como decías, 10 nuevos casos positivos según la consejería, que normalmente dicen los expertos que son más porque muchos no se sabe que se han contagiado, porque pasan el virus de una forma un poco más leve.
El virus del Nilo, del que tanto hablamos el verano pasado.
Y seguiremos hablando.
El dengue, la fiebre amarilla, el Zika. ¿Por qué los mosquitos propagan tantos virus o ciertos animales? Ahora también estamos hablando de que si las garrapatas...
Sí, bueno, hay virus que transmiten virus. Han muerto españoles por el virus de Crimea-Congo, por ejemplo, que lo transmite las garrapatas. El mosquito... Yo soy de los que piensan que quizá viviríamos mejor los seres humanos sin mosquitos, pero claro, luego vendrán los ecologistas diciendo que no, que en la cadena trófica, si quitamos a los mosquitos, ¿qué hacen los depredadores de mosquitos, los murciélagos y tal? Y lamentablemente los necesitamos también para la vida, pero hay que decir que esos bichos malvados, muchos de ellos, son los que más muertes han causado prácticamente en la historia de la humanidad. Quizás a la par de nuestra propia especie, por así decirlo. Son vectores que transmiten muchas especies. Tenemos en España varias de ellas. Culex, tenemos en España el famoso mosquito tigre. Que se está expandiendo y que no es el vector principal de algunas enfermedades como Zika, chikungunya, dengue. Es, digamos, el reserva, el virus de reserva pero porque el titular sería el Aedes aegypti y este es Aedes albopictus, es otra especie, pero lo tenemos aquí transmitiendo enfermedades. Y tenemos también, como bien se ha comentado, se ha visto en el reportaje, en la enfermedad del virus del West Nile virus, el virus del Nilo Occidental, en el sur de suroeste de España, sobre todo, pero no únicamente, que transmite los mosquitos. Y hay estudios recientes incluso que se habla que a través de las heces de los mosquitos en las charcas se pueden contaminar larvas de otros mosquitos no infectados, y esas larvas cuando maduran pueden ser transmisoras
de la enfermedad.
Actúan como vectores, muchas veces vectores secundarios, porque el West Nile virus se propaga, el virus, el del Nilo Occidental, del mosquito suele ir a caballo, suele también a través de las aves, y se carga con el virus este mosquito y luego pican a humanos y nos transmiten la enfermedad, que bueno, en un gran porcentaje puede pasar asintomático, pero en otro porcentaje pequeño puede ser muy grave.
Es un pinchacito que no lo va a notar. Ya. Venga, muy bien, Araceli. Muy bien, ¿qué nota? ¿Un poquito de pico?
Poquitillo.
Muy chiquitito, ¿verdad?
Sí.
¿Bien?
No te nada.
Nada, claro,
nada.
Que no. Pues ya está todo, Araceli.
Vale.
Araceli fue la primera persona vacunada en España contra el COVID-19. Las vacunas salvan vidas, y lo decimos continuamente en este programa, pese a lo que muchas personas y distintas teorías siguen propagando, pero está más que demostrado. En el caso también de ciertas enfermedades, alertáis expertos de que tienen que seguir colocándose vacunas, pues el sarampión, por ejemplo, que sí. Se han visto casos de repunte en niños pequeños. Y la otra fuente, yo lo sé, de investigación, además de las vacunas, tiene que ver con los antivirales, ¿no?
Sí.
¿Os preocupa el tema de ahora que se habla, por ejemplo, en Estados Unidos, con las corrientes que vienen, de la restricción de la financiación en ciertos proyectos?
Uf, nos preocupa y mucho. Te diré que durante muchos años, becarios, alumnos que pasaban por mis clases, me preguntaban por contactos en Estados Unidos para intentar llevar allí a cabo su tesis o trabajos postdoctorales y demás. Desde hace unos meses estoy recibiendo, no diré todas las semanas, pero casi todas las semanas recibo alguna petición de grupos estadounidenses, de alguna forma queriendo colaborar con mi grupo, incluso intentando ver la opción de venirse a España y colaborar con nosotros. Los grandes cerebros de Estados Unidos, ahora mismo, que por culpa de la de las tesis de que hay negacionistas, antivacunas, ahora mismo allí en el gobierno, los grandes beneficiarios van a ser los grupos de investigación europeos, que se van a favorecer de esos grandes investigadores que por desgracia, tengo una nuera que es neurocientífica, y que tiene miedo ahora mismo en Estados Unidos. Y ha pedido, bueno, ha conseguido un proyecto fuera, y en unos meses seguramente se vendrá a Europa. Realmente es peligroso esta tendencia ahora mismo de antivacuna, y además con teorías ya superadas, la teoría aquella de un señor que le quitaron la licencia de médico, Andrew Wakefield, que publicó un artículo fraudulento que luego se retiró y todos sus colaboradores se retractaron y dijeron que era mentira, que los habían engañado en diciendo que la triple vírica tenía que ver mucho con el autismo. Luego había un negocio por ahí de denuncias para ganar dinero, algo tan miserable como eso. Eso ya se superó. Bueno, pues todavía hay grupos antivacunas que siguen alabando y diciendo que todo era una conspiración contra este buen hombre y este señor sigue llenando estadios cada vez que va a dar una charla. Y, en fin, que es lamentable. Hablabas del sarampión. El sarampión ha multiplicado por 400 los casos de sarampión en los últimos años por la reticencia de algunos grupos a las vacunas. Hay menos vacunados de sarampión, de triple vírica, en California que en Sudán del Sur. Es del todo
tremendo.
Y hay que decir una cosa, una realidad, por si acaso algún padre está dudando y quiere un dato científico. Uno de cada 1,000 infectados por sarampión muere. Uno de cada 1,000 infectados por sarampión muere. Durante la pandemia, que se paralizó los programas de vacunación en África, se estima que más de 100,000 niños menores de 10 años perdieron la vida porque no se pudieron vacunar. Uno de cada 1,000,000 de vacunados puede tener algún efecto secundario. Si no hay más que ser práctico y de verdad lo que decimos siempre, si no lo haces por ti, hazlo por tus seres queridos. La vacunación está más que demostrado que salva vidas y que es uno de los grandes hitos de la historia de la humanidad. Yo no sé si al nivel de la rueda, pero por ahí.
Yo me quedaría hablando 3 horas contigo, pero no tenemos tiempo para más, lamentablemente.
Vaya hombre.
José Antonio López Guerrero, un placer el que nos sigas descubriendo, como siempre, cuestiones relacionadas con virus, en este caso el papel que también positivo desempeñan.
Pues un placer, y nada, si me das 5 segundos, como has hablado de antivirales, comentarte que mi laboratorio ahora está centrado en los antivirales. Tenemos grandes antivirales contra virus de transmisión aérea y también virus como el herpes oral o genital. Y hemos llegado ya a la fase de investigación en animales hasta donde llegamos, y ahora ya estamos estancados a la búsqueda de empresarios de financiación para escalar ya a la clínica humana.
Porque en la investigación no solo es importante también la financiación pública, sino también privada, ¿verdad?
La pública, la privada, como en todos los países. En España parece que somos algo más de reticentes a reconocerlo.
Hal, como siempre, un placer que hayas estado con nosotros.
El placer siempre es mío, un placer.